Sí, se puede concebir. Se puede concebir porque quedaron, por lo menos yo calculo, 10 a 15 años más, sí.
Sí.
Porque quedaron los dirigentes, los que iniciaron el partido, UNASEC con Oviedo,
Sí.
ahí en todos los departamentos del país todavía. Y ellos representan a Oviedo. Y hay un dicho muy sabio, Gustavo, que dice: la sangre te hace pariente, pero la lealtad te hace familia.
Ah, miramos.
La sangre te hace pariente, pero la lealtad te hace familia. Porque la sangre, él se fue junto al Partido Colorado.
Claro, pues te iba a decir,
Claro.
los hijos. O sea, vos decís, no está
Claro.
Oviedo, Fabiola, Ariel están ahí en el Partido Colorado.
Así mismo.
Ah.
El partido que le exilió al general Oviedo,
Sí.
el partido que le...
Ah, vos no, vos sos colorado de origen.
Sí,
Vos no volverías a Cribano.
nunca.
No.
Nunca. Y yo te voy a decir, Gustavo, a mí me ofrecieron cargo de senador número 3 cuando todavía no había este sistema de preferencial, o sea, de elegir por
Sí.
cara, así, el número 3. Y no sé, si querés, no, te voy a decir quién y todo, no
No,
tengo problema.
si
Yo
quieres, si
no
me quieres contar.
tengo
¿Quién te ofreció
problema.
ya?
Horacio Cartes.
Horacio Cartes.
Horacio Cartes me ofreció un Rudy Yaroga y yo puedo contar porque había mucha gente. Y me dijo, número 3 te voy a dar, me dijo. Y volvé al Partido Colorado. Y no puedo, le dije. ¿Y por qué? Me dijo. Por tres motivos, le dije. Primero, porque yo soy presidente del partido UNACE en este momento, le dije. Segundo, le dije, porque el general Oviedo murió viniendo de una reunión política del partido UNACE. Hay cuando más no digo juego cuñajay, ni carreajay, ni
Sí.
fiestas hay.
Murió él. Vos no entrás en aquella teoría de que le mataron.
Entonces le digo, segundo murió el general Oviedo. Y tercero, señor presidente, le voy a contar una anécdota.
Sí.
Visitando una zona de San Pedro, le dije, me ataja una señora, le visito en la casa y me dice, ¿Epitana senador Yacaru? ¿Epitana Yacaru? Le digo, señora, llego ya jamana, le dije. Llego tarde, coge a correr, no, llego a Yuro saludando, no, Epitana, caro, Epitana, por... Me insistió tanto que me quedé. ¿Sabes qué hizo Gustavo? La última gallina flaca que tenía, el último orejo a su pirú orejo, o ya raca a su nieto, o yuca, o momimo, y me chupé realmente 1 hora y media, 2 más o menos, para comer un guisito. Y eso me quedó en la cabeza, en el corazón. Y eso le dije, no voy a poder, le dije, a ese tipo de gente que mató su última gallina flaca que tenía para invitarme a una comida, yo no le voy a traicionar por un caro. Me voy a quedar en el partido una serie. Y me dijo, no vas a entrar, amigo. ¿En serio? Le dije, voy a entrarle. Yo voy a entrarle. Me parece que tu candidato es lo que no va a llegar, le dije.
Alejito,
Sí.
y se cumplió.
Yo un tipo que le decía las cosas a Carte. Y se cumplió, no llegó Santi esa vez.
Y vos fuiste electo senador.
Y yo fui electo
Sí.
senador.
Después me gustaría. Bueno, lo que pasa con el diario el lunes, pues es más fácil, ¿verdad? Como cuando vos ya ves, y yo ya sabía lo que iba a aparecer, lo decís, pues ya el
Claro.
lunes, pues ya tenía el diario. Pero, viste que vos pediste la palabra y dijiste, déjeme, yo me voy a ir, no me sometan, palabra más, palabra menos, me acuerdo como si fuera ayer, y
Sí.
dijiste, no me sometan a esta humillación. Hoy, a la luz de todo lo que pasó, vos decís, se fue de balde Payo, se fue medio al pedo Dionisio Amarilla. La Bajal se fue por adelantarse con la. Con, no, porque mintió con el tema de su viaje.
Sí.
La Usinqui porque se adelantó en la fila de la vacuna. Y vos decís, te arrepentí de haber.
Oviedo Matos se fue porque el celular que de la fiscal la que me denunció metía en un congelador para poder usar.
¿Cómo eso?
Y nadie me va a creer. Ninguno de los tres que están acá me van a creer.
¿Eh?
Ahí está mi celular. O sea, no hace falta que mires mi celular. Puedes mirar en TV judicial.
Sí.
Cuando ella se va a declarar al juicio oral, dice de que ella el celular, en el cual supuestamente yo le envié ese audio 8
Sí.
segundos, ella tenía un congelador en su despacho. Y metía en el congelador su celular, porque salía humo. Entonces cuando se enfriaba, ella sacaba otra vez y prendía. Y así tuvo, dice. Y entonces al tribunal de sentencia se miraban porque ya se dieron cuenta que o esta señora es una delincuente y cara dura o no está bien en la cabeza. Y le dice, está bien, le dice, pero el celular lo que nosotros queremos saber dónde está, porque el senador Oviedo se perdió y no se encontró nada, ¿dónde está el celular? Dice, no, dice, ¿para qué si se descompuso? Yo le di a mi hijo para que use de juguete,
Ah,
dice.
mira.
Y ahí supuestamente estaban las pruebas.
Sí, pues le dio a su hijo para usted juguete. 2 veces se le pidió en el juicio, nunca presentó. Y yo me fui 2 veces afuera.
¿Y vos sabías que te iban a sacar tu colega, por eso vos preferiste irte?
Sí, me iban a quitar. La orden ya estaba.
¿De quién?
¿Orden de quién?
Trofeo de guerra. Hay de los vencidos, dice. ¿Quién perdió? ¿Quién ganó? Entonces,
puedo decir que el
entregaba mi cabeza así, tipo, viste que el que gana a los muchachos, sí, todo el mundo, o sea, le ofrece, o sea, la mejor chipa, la mejor, claro, sopa. Además, te jugaba
por la vea. Sí, me dijiste al empezar la nota, esta charla, ¿verdad? Más que una nota, una charla acá entre nosotros. ¿Cómo volver al partido que básicamente le exilió a Oviedo? Y entonces, ¿cómo vos? No te quiero enemistar con ellos, no sé cómo se llevan. ¿Cómo vos evaluás la decisión de los hijos del general Oviedo?
Yo respeto. Cada uno. Dice que el hombre es el arquitecto de su destino.
Sí.
El hombre es el arquitecto de su destino. Cada uno decide, elige. Ellos se sentirán más cómodos en el Partido Colorado. Yo no. Yo no. Yo llegué a ser miembro titular de la Junta de Gobierno. A mí me echaron por un telegrama colacionado. Nicanor nos comunicó y nos echó a todos. Nos fuimos, fundamos el partido con el general Oviedo. Yo soy fundador. Yo hice el acta fundacional. Elegí el número y todo. Yo soy fundador número 13, porque a mí me gusta el 13. Todo lo que imparme. Entonces elegí el 13. Sí. Yo fui el escribano que hice la.
¿Y hoy cómo? Ah, claro. ¿Y hoy vos tenés el estatuto en tu oficina? ¿Todo vos tenés?
Todo tenemos guardado en el partido.
¿Cómo hoy está el partido una cebra? Yo le tengo un. Mira que yo no coincidí ideológicamente con Oviedo. O sea, no con ideología, políticamente. ¿Verdad? No. Una vez le pregunté a Calega Laverna por qué Oviedo no fue presidente. Y me dijo, contado por su propio hijo Arielito, me dice, el propio Oviedo se boicoteaba, o sea, se apuraba. Y ahí me acordé de un dato que me parece muy relevante en la historia política de este país. Oviedo gana la interna, Oviedo Cuba, y Oviedo tenía el proceso pendiente. Y no sé si yo leo mal la jugada o leí mal, porque era muy pibe cuando eso. Yo creo que él se apura en decir, pucha, vamos, voy a liquidar ya este tema. ¿Y quién pico se va a animar a condenarme si yo soy el próximo presidente de la República? Y termina complicándose él solito. Yo creo que al apurar en la resolución del caso, él termina condenado.
No, yo creo que sus abogados le traicionaron.
¿En serio? ¿Quién era su abogado, escribano?
Uno que se presenta con Euclides hoy, Babi Aplejar.
Ah, Babi vuelve vía, lleva un cartel.
Sí. ¿Cómo vos vas a apurar un proceso donde vos podés dilatar en primera, segunda y tercera instancia y que pase dos meses y llegar a las elecciones? ¿Para qué te apurás y llegar a la corte si ahí ya queda firme ejecutoriado?
Claro.
O sea, pero eso es un alumno de primer curso de derecho, te dice, no, vamos a dilatar esto. Oviedo en la cárcel iba a ganar. Si Oviedo de la cárcel hizo ganar a Cuba por el 54%.
Y acá me escribe un amigo en el Twitter y me dice, yo soy este tío que Jorge está diciendo la verdad. Me dice que es lo entretenido que vos estabas contando. Y ahí él termina acelerando un proceso en contra.
¿Su abogado? Él no.
Él no.
Él no.
Pero si Oviedo, tu cliente, pidió decidir, vos, escribano.
Oviedo no, decidió. No. Oviedo es un tipo que cuando te quería y confiaba, él te hacía caso. No. El Oviedo autoritario, ese que la gente pensaba, no. Oviedo es un tipo que tenía muchos sentimientos. Si me permitís, ya contaba un caso cortito.
Sí.
Oviedo se opera el corazón. Y su familia, ninguno prácticamente sabía. Sabía solamente su señora y Junior, el hijo de Raquel. Solamente ellos dos sabían. El resto de su hijo, él no quiso que se enteren. Es que decía, pero es cierto. Entonces me llama, miércoles se opera Oviedo. Jueves me llama Junior y me invita, vamos para San Pablo a ver a papá. Se operó. Yo tampoco sabía. Y era su hombre más confianza. Nos vamos, viernes llegamos. Sábado en el Sirio Libanés, en el tercer piso. Me acordé de eso porque he visto una ventana, esta que está acá detrás de Cristian. Bueno, entonces entro a saludarlo a Oviedo, me siento así, donde está. Y él acá en la cama, acá su señora y su hijo, y me dice, le digo, traje los papeles para que trabajemos para el acto el 12 de enero. Ese acto tan grande.
El que se hizo en Luque.
En Luque. Sí. Y me dice, no, me dice, espera, te voy a contar algo, me dice. Anoche le soñé a mamá, me dice. Y lo que yo estoy diciendo, testigo de su señora y su hijo, que los dos viven.
Sí.
Me dice, y tengo dos sentimientos, me dice. Uno de felicidad y otro de tristeza. Y le escuché yo. ¿Y por qué, mi general? Le digo. Y me dice, el de felicidad, me dice, porque le soñé a mamá y me dijo, vos, mi hijo, ya hiciste todo. Te compraste la mejor ropa, viniste de la campaña descalzo, te compraste los calzados que quisiste, estudiaste en el exterior, comiste tu mejor comida. Vos ya hiciste todo como ser humano. Pero ¿sabes por qué me siento triste? Me dice. Porque yo estoy como un médico que está mirando, está el enfermo en terapia, está ahí afuera. Yo estoy detrás del vidrio de terapia, estoy mirando, dice. El enfermo ya está por morir. hay tres médicos alrededor, no saben qué le van a aplicar y se va a morir. Y yo sé lo que le tengo que aplicar. ¿Entendiste? Me dice. Y la verdad que no, mi general. El enfermo con el Paraguay, me dice. Los otros tres candidatos no saben lo que van a hacer el Paraguay. Yo pues tengo la solución, pero no me van a dejar llegar. Y empezó a llorar amargamente. Primera yo le
digo, eso te dice en la previa. Y él muere en...
Él muere en febrero.
Un mes después.
Un mes y pico después. Eso me dice en diciembre, cuando se operó en el Sirio.
Él te dice eso un mes y medio antes de morir.
Sí. Entonces después, pues, llora, llora. Él empieza a llorar. Entonces yo le digo, mi general, no se vaya a poner. Digo, yo nunca le tuteé. Yo le digo, claro, no se ponga así, mi general. Le va a hacer mal. Me dice, no, me dice. Yo no me voy a morir de corazón. Yo me voy a morir de otra cosa. Pero no me van a dejar llegar, amigo. Lloró amargamente. Entonces a Oviedo le amaba al Paraguay. Él tenía su efecto.
Y acá me dice Pablo, también me dice lo de Babi a Playar, es cierto. Me
está diciendo. La verdad os hará libre.
Bueno, y él muere un sábado.
Un sábado.
Él se va a
Concepción.
Concepción. Y viste que dicen, el mejor piloto era el que le llevó. Era el mejor piloto de su camada. Sí. O uno de los mejores.
Sí.
Cierto que él le dice al piloto, mi general, compio, vamos a volver así, vamos a volver mañana. Y él quería volver. O no vamos a ver nunca eso.
Sí, porque, sí, sabemos todo, Gustavo. Pero sabes que te voy a decir algo. Si yo empiezo a decirte, vamos a entrar en una cuestión ya otra vez, diciendo, no, fulana tuvo la culpa entonces, porque le hizo venir. Y no quiero yo entrar.
No, claro.
Ya murió, pues.
Ya murió.
Y los otros están todavía vivos, están acá. Y vamos a entrar en una cuestión que ya no vamos a.
Sí.
Pero él volvió porque tenía un compromiso acá, que quería cumplir, porque le pedían que cumpla.
Ah, mira.
Y vino.
Él quería estar acá el sábado a la noche para un compromiso.
Sí. Y vino.
¿Quién te avisa vos del accidente?
Su sobrino, Linito. Me llamó. Te voy a contar, Gustavo. El viernes nosotros tuvimos una cena en el partido con unos españoles, unos empresarios españoles. Termina la cena y él me agarra ahí en el patio. Y él era hacer así con las manos, hacía unos gestos con las manos. Cuando se ponía nervioso y iba a empezar el problema, hacía esto, tocaba la cabeza así. Y me dice, pariente, me dice, pues nosotros no somos parientes, nosotros es coincidencia de apellido, sí, no. Me agarra así el hombro y me dice, mira nuestro patio, me dice, sí, mi general, así que no mantenerme el partido cuando yo ya no esté y cuando vos seas presidente, me dice. Sí, a su hora, mi general. Bueno, me dice, nos vemos mañana en el Panteón. Teníamos un acto en el Panteón. Yo era presidente del Congreso y yo le organicé, Gustavo. Delito de fusilamiento era lo que yo iba a hacer. Entonces se va él y me entró un Wigan, dicen la gente. Sí. No, yo no sabía ni por qué. Me entró un Wigan. Sí. Y yo digo dentro mío, ¿por qué yo mañana me tengo que ir a traer al alto? Yo ya estaba muy cansado, porque yo era un tipo que le acompañaba mucho y aguantar el ritmo, él era casi imposible. Y dije, no importa ni si me deja fuera de la lista de senadores, no me voy a ir. No me voy a ir.
¿En serio?
Sí. Apagué mi celular y no me fui. No me fui. Al día siguiente, a las 10 de la mañana, prendo mi celular, 50 llamadas a todos los muchachos. Entonces le llama al senador Bobia, le digo yo, va a hablar de mensaje. Se enojó el general contigo, si ya te estaba buscando en el alto, quería que vos la acompañes a Concepción.
Ah, mira.
Me iba ahí con él. Me iba ahí con él. No, me iba ahí del todo. Me iba a llevar al tipo. Y me entró muy bien. Ese viernes de noche, por lo visto, Dios me dijo.
Tranquilízate.
Yo creo en un ser supremo, ¿verdad? Claro. De algún lado, pues, o sea, venimos.
Si vos te llevas al acto a la mañana,
me llevaba.
Te tiraba con él, sí o sí.
Ni me llevaba. Claro,
porque no, ahí no le vas a decir, no me quiero ir.
Yo le decía las cosas, los no. Y te voy a contar. Bruno Massi es mi testigo. Bruno vive todavía. Cuando el general le alquilan unos brasileros ese helicóptero, nosotros estábamos en la isla con Bruno Massi. Y estábamos en una pieza donde el general tenía todos sus trofeos. Y dice, escuchamos el ruido del helicóptero, de mañana era. Y dice, general, ahí está llegando el helicóptero que me envió. Vamos para mirar, Bruno, vamos para ver, pariente. Salimos, miro yo el helicóptero y le digo yo, mi general, Bruno estaba conmigo. Usted se va a subir en ese juguete, le dije. Usted es candidato a presidente, se va a subir en ese juguete, le dije. Y se dio la vuelta, se enojó por lo visto y me dice, André, ¿cuál que ella recibe de piloto o de técnico de aviación?
Ah, te digo.
Entonces yo me callé.
¿Vos te parecía muy...?
Pero, hermano, era una cosa de plástico con un ventilador gigante arriba y nada más. El Robinson ese. Bueno, entonces yo me callo él, ¿verdad? Entramos de vuelta y le manda a sus dos hijos, le dice, vayan a, me dice, ¿no te quedan a vuelta? No, yo no me subo en ese tipo de cosas. Y me dice, le dice a su hijo, bueno, vayan a llevar en la marina, vaya a quedar en la marina esto, y fulano le va a ir en auto a traerle. Se va, entramos otra vez, y él se dio cuenta que a mí me molestó la forma en que me trató. Claro. Entonces yo me callé, estaba haciendo mi cosa, y me dice, ¿de posible? Me dice, no, mi general, me dice, pues sí. Y me dice, ¿por qué te callaste? Y porque no me gustó lo que me dijo, ¿en qué sentido? Le digo, usted dice, nada, es técnico. Pero dejo ya regalle, dama. Y nosotros ligamos detrás de usted, le dije. Nosotros ligamos detrás de usted. Usted dice, si me llevo la jada preso, pero una vez. Sí, usted se va preso, pero nosotros tenemos que quedarnos de guardia en la calle. Nosotros pasamos Navidad en la calle. Nosotros no encadenamos la plaza. Nosotros ligamos detrás de usted. No hay gusto. Y Bruno Masi me hacía así como para que yo me calme. Claro. Yo le digo yo, y me dice, y bueno, ¿y cuál es la solución? Anda, y pide otro. Sí, 7.000 dólares más caro. Se ha regalado tan de 7.000, mi querido. Sí. Me dijo, bueno, entonces a partir del 15 de febrero puedo alquilar, ya me las 7.000. Y él murió el 2.
Mira, vos. Ah, claro que muere el día, la noche, claro. La Candelaria muere.
Yo sí te voy a contar todas las cosas. Sí. Vamos a armar, o sea, un libro.
Hablando de contar, porque después tenemos que hablar, pues tú, si no, pues, no, vamos a hablar para lo que viniste. Y
no, pues esto le gusta a la gente.
Vos sabés que yo tengo ese defecto. A mí me llama Diego por teléfono. Y vos sabés que yo le hablo de lo que yo le quiero hablar y no le dejo hablar para lo que él me llamó a hablar. Es un defecto que tengo que trabajar todavía para pulir. Te quiero preguntar, último, antes de pasar al tema político actual. Y con todo el respeto, porque formaste muchos años parte del primer anillo del general Oviedo. Cuando dice la gente que él le hizo matar a Argaña, un ronda de amigos. Y sale un amigo allá, un ex compañero tuyo, que le dice, Oviedo le mató a Argaña. ¿Cómo le argumentás? ¿Cómo le explicás? ¿Cómo defendés ahí?
Bueno, primero que yo no estaba en su primer anillo en esa época.
¿En esa época?
No, no, no. Yo estaba muy,
no, claro, pero
muy lejos de estar en su primer anillo en esa época. Porque yo comienzo con él siendo su escribano. Pero mucho antes de que él entre en política, yo ya estaba. Antonio Paredes Jara era el jefe de los escribanos y yo era el segundo escribano de él. Y realmente yo no estaba en ese ámbito. No,
yo te hablo, te preguntaba dónde, pero cuando vos ya era parte del primer anillo, ¿verdad? Y vos tenés que defenderla tú.
No, yo nunca había de defender algo de lo que no estoy convencido. Y siempre hay una duda en lo que pasó ahí.
Lo que pasó.
Ahora, la pregunta que yo siempre me hice es, ¿para qué le iba a liquidar a Argaña si ella le ganó la interna? Cuba ya era presidente. Él era una cuestión de tiempo nomás para salir. Lo que él hizo mal es apurarse. Y le forzó a Cuba. Él tenía sus famosos asesoretes. No eran asesores.
¿Y ahí quién era su asesor?
Y ese que me preguntaste hace rato.
¿Al mismo?
Sí,
el
mismo.
Claro, porque, a ver, Cuba pues hace campaña diciendo tu voto vale doble, ¿verdad?
Sí.
Y después el famoso decreto 117.
¿Sabes quién le puso? ¿Sabes quién inventó? Así como cuando Clary dice, olvidate, dice. Ese hijo de mí copió y nunca quiere reconocer.
Ah, cierto.
Decirle ahora a Clary, él no te va a aceptar. ¿Sabes quién fue el que hizo ese tu voto vale doble? Fue Raúl Armando Dutreleau Jiménez. Dutreleau.
Sí, el presidente de Cerro.
El dueño de Inca. Sí. Él fue el que inventó tu voto vale doble. No hay que llevar laureles ajenos.
Él
Dutreleau fue.
Claro, y después vos decís que el decreto 117 fue muy apresurado.
Claro. Ellos le tenían que decir a Oviedo, te vamos a trasladar y andate en la caballería, en su casa. Preso en su casa.
Claro.
Libre. Esperaba un tiempito, se afianzaba a Cuba y el pueblo le iba a pedir para que salga. Le acompañaba a Cuba, hacía un buen gobierno y salía. Pero Oviedo tenía un defecto, era muy apurado. Muy apurado.
¿Puede atar ahora?
Sí, se apuraba porque él demasiado quería hacer las cosas. Y iba a hacer muchas cosas por el país. Mira que todos los proyectos que están haciendo ahora son de Oviedo.
Ese de los edificios públicos de José en la Costanera.
Sí, pero está mal
ahí. Él quería hacer en Chacoí.
Él quería hacer donde hicieron el barrio San Francisco.
Ah, ahí quería hacer.
Y te voy a decir por qué, Gustavo. Porque ahí donde hicieron se va a inundar toda alguna vez. Acordate lo que yo te digo. Cuando, claro, cuando haya una crecida grande, esa parte se inunda. Y si no se inunda porque ellos alzaron, te va a entrar el agua por detrás y igual tu cloaca te va a subir todo.
Claro.
Acordate, a lo mejor nosotros ya no vamos a ver porque a lo mejor una inundación muy grande es cíclica, va a venir otra dentro de 50 años. Pero cuando venga, acordate, está mal esos edificios ahí. Y aparte que viniste a concentrar esos edificios y a cerrar todo el tráfico en el centro.
Último te iba a contar. ¿Vos sabés la historia del general Oviedo con Jaime Bailey?
No.
Con el mejor entrevistador de habla hispana.
No.
Se va a su programa antes de ser cuando era candidato y le regala un libro a Jaime Bailey, contado por Jaime Bailey. Le regala un libro. Y Jaime Bailey, un invitado por noche, ha de tener 100 libros al año, ha de tener. Termina el programa, se despiden y Jaime Belli guarda el libro. Libro que se va y busca en su biblioteca, porque ni se habrá acordado pues de qué era el libro, cuando él se entera que muere Oviedo. Entonces dice, él me regaló un libro. Voy a ver qué libro. Se va y encuentra dólares en el libro. Contaba Jaime Belli, de obsequio le dejó unos cuantos y así, entre la hoja. Se cagó la risa. Nunca él pilló años, o sea, un tiempito, meses después cuando Oviedo muere. Contado por Jaime Bailey.
Y los proyectos Oviedo, mira la bioceánica, ese proyecto Oviedo.
A la bioceánica.
Claro, ese proyecto Oviedo.
Sí, bueno. Ahora sí vamos a hablar de la candidatura. ¿Por qué querés volver al Senado, Giovanni?
Para cuidar justamente, yo no sé si Dios me acompaña o... No, porque si yo digo que ustedes prepararon para mí el programa, nadie va a creer y ustedes saben que no es cierto. Justamente por eso que está ocurriendo ahí con la señora, con... ¿Cómo se llama el muchacho que está haciendo?
Richard.
Sí. Por Richard está haciendo un presupuesto de lo que va a costar la chipa y la sopa. Bueno, ¿Qué es lo que tiene que hacer el parlamentario? Que nosotros lo hemos hecho, porque dice que se gobierna con el ejemplo. ¿Cuál es la única ley, la más importante? Yo digo que es la única ley importante. Yo soy más drástico. Yo digo que es la única ley importante. Es como cuando vos haces esto. Haces tu presupuesto en la casa. Vamos a la casa. Vos decís, bueno, ¿cuánto vos tenés? Yo tengo un 7 millones de mes. Voy a juntar. ¿Cuánto me alquilé en mi departamento? 2 millones. Mi comida, tanto. ¿Cuánto dejo para mi seguro médico? 800 mil. ¿Cuánto es mi combustible en mi vehículo? Tanto. ¿Cuánto es mi tarjeta de crédito o cuánto? Tanto. Y hacer tu presupuesto. La misma cosa, solo que mayor envergadura, es la ley más importante de la República del Paraguay, la ley del presupuesto general de gasto de la nación. Ahí está la solución. Ahí está el problema y ahí está la solución.
Ahí hay que...
Ahí, Gustavo, ahí está la solución. Ahí está la solución. Nosotros no necesitamos ni quitar préstamos. Ahí está la solución. Pero ¿cómo va a estar la solución si vos agarrás y ponés en el presupuesto general de gastos de la nación seguridad privada para IPS 50 mil millones de guaraníes al año? Man, ahí corre por estar guardia de seguridad privada IPS, acaso con las aseas, se está cañido disparar, las aseas ojo, para cuidar los remedios. Remedios no hay más. ¿Qué es lo que se va a robar? Y lo más grave, yo te digo algo, yo no tengo nada en contra de los guardias de seguridad. Es pobre prójimo que le ponen un uniforme, le pagan un sueldo miserable.
Ellos cobran 8 millones y
ellos 8 le pagan 8 millones. Millones. Viste que está bien enterado, Gustavo. 8 millones van y cobran por cada guardia y ellos le dan, sí le dan sueldo mínimo.
Sí le dan.
Le ponen un uniforme, le hacen para 12 horas, le ponen un revólver Doberman, eso Acurepi 22 de antimonio, nomás lo que si dispara mucho se abre todo y no saben ni para qué está parado el guardia. Maraico. Vos pensás lo que te voy a decir, yo no tengo problema, esto que ya me van a votarlo en contra los dueños,
sí.
Los guardias no, porque los guardias se les puede absorber y pagarle mejor incluso.
¿A quiénes son los dueños? Si los no, chamorros, la fábrica.
No,
los...
¿A quiénes se les adjudicó?
Ah, ya.
Si querés te digo monto y no digo empresa, no, para no,
no decir la empresa,
para no golpearle a alguna empresa amiga.
No, no, sí, sí.
Lo que quiera.
Tapití SRL.
Ese es Chamorro La Farja.
13.134.619.776. Gustavo, vos pensás lo que es 13.000 veces un millón. 13.000.
13.000 veces ya.
Un millón.
Te tengo que trabajar 6.500 meses para.
6.500 años. Grupo Sevipar. Mismo.
Ese también es. No, perdón, Sevipar es Chamorro La Farja.
Chamorro. 13.080.276.000. Y así sucesivamente. Bueno. Te digo, cuatro son. Organización Watchman, SRL. 13.152.295.548. Prevención SRL, 12.986 millones. En cuatro empresas son más de 50.000 millones de guaraníes. Sí. En guardia de seguridad privada. No
que remedio. Son los mismos que siempre.
Y vos no tenés remedio en IPS. ¿Qué hicimos nosotros con Bóveda? PGN. Presupuesto General de Gasto de la Nación 2017. Tanto insistimos durante 3 años, pues nosotros le entregamos todo esto a los colegas, le armábamos un dossier todo anilladito, ordenado, le decíamos, vamos a sacar esto. Tanto insistimos que en el 2017 logramos quitar 50 mil millones de guardias de seguridad solo IPS y mandamos para compra de remedio oncológico.
Sí.
Se puede, porque es como tu presupuesto en tu casa. ¿Acaso pico vos de tu plata no vas a poder decir, no voy a retirar una ladera en cuota? Voy a pagar primero mi cuenta de mi moto.
Claro.
O sea, voy a pagar primero mi seguro médico. O voy a comprar primero la comida para mi heladera. Vos para anteponer lo esencial. No podemos anteponer guardia de seguridad privada y ese no tiene remedio. Seguro médico, que está de moda ahora porque veo que se están peleando en Hacienda. Si yo te digo, te vas a agarrar de los pelos. Las barbaridades. Yo no estoy en contra del seguro médico. Pero, ¿qué pensamiento yo tengo? Los gobernantes debemos de ser el papá y la mamá de todos los ciudadanos.
Claro.
Y ahí la pregunta que yo le hago a mis demás colegas parlamentarios. ¿Acaso si vos cocinás un guiso a la noche en tu casa y tenés 5 hijos, le vas a servir a 3 y a 2 no le vas a dar de cenar?
Bueno.
O cenamos todos, no cena nadie, hermano. Entonces, o todos los paraguayos tienen seguro médico o no tiene nadie. Y hay para que tengan todos. Hay que suspender algunos gastos del pueblo. Viaja al exterior.
Sí, o sea que eso es cierto, porque hay, por ejemplo, autoridades que tienen seguro médico de 2 millones de guaraníes. Y vos un seguro mediano por 200.000 ya podés.
No,
300.000. 5 pueden tener seguro
Pero eso cuando no te levanta todavía la presión. Hay autoridades que tienen en el sirio libanés.
¿Tienen?
Sí.
Autoridades paraguayas que tienen que el Estado le paga el
seguro. Sí.
Con respecto a esto del presupuesto y todo. O sea, es muy fácil entender cómo explicas. ¿Y por qué pensás que tus ex colegas parlamentarios no ven eso y hacen, no, ¿pensan que hacen de agrede o no entienden?
No entienden mucho los muchachos.
Entienden demasiado.
Yo te voy a decir una cosa. Un presidente patriota, primero, de ahí lo tiene que empezar el filtro. Ahí lo tiene que decirle a su ministro. Bueno, ministro de Industria y Comercio. Vamos a poner Industria y Comercio.
Castiglioni tiene que llamarle después de las 9 porque no se levanta temprano.
Bueno, pues llámale. Bueno, fulano, van a presentar su presupuesto al Congreso, todo el mundo acá. Reunión de ministros, señor presidente. Vamos a mirar, ministro de Industria y Comercio, tu presupuesto. Sí. Y empezar a mirar. Ministro, Maraico de Moí, 0 kilómetros de Maraná.
Pero ¿sabes qué pasó, escribano? A Marito le pasó 4 años eso. El ministro, porque Hacienda medio funciona con gente de trayectoria, ¿verdad? Y ellos hacen el presupuesto y le bajan el presupuesto, pero después se presenta y se va otra vez cada ministro, le puentea al Poder Ejecutivo y se va a pedir, y no hay autoridad, pues ahí no hay liderazgo. Y
bueno, el presidente de la República, cuyo ministro hace eso, en el acto le tiene que cambiar. A uno le pone ejemplo, nadie se va a animar. Y si eso hace, y bueno, ponerle que no haga al presidente, y ponerle que los ministros se vayan. Claro, pues los ministros van otra vez a hablar con los senadores, y los senadores empiezan a inflar.
Y prometen cosas.
Hermano querido, viaja al exterior. Yo fui presidente del Congreso. 54 invitaciones tuve para irme al exterior. El presidente de la Corte de Dubái vino junto a mí y me invitó para irme. Y no me fui. ¿Por qué? El Estado no te tiene que pagar tu viático. 54 invitaciones.
¿Y a cuánto te fuiste?
Ni una.
¿En serio?
Hacer risa.
Si yo busco en el archivo
y encontrar que yo me fui cuando era presidente a alguna de las invitaciones, 2 años y que fui presidente. Te presento mi renuncia a mi candidatura hoy mismo, esta tarde.
Una sauna, mejor.
Un asado con chipa.
Sí.
Pero bien hecho.
Yo puedo buscar en tus 2 años de presidencia del Congreso.
Sí.
Si encuentro un viaje, vos me pagas un asado.
Sí, para todos los muchachos.
En la Cabrera, no, para todos los.
No, no, vamos a ir a los Osvaldo ahí en la galería.
Ya está.
Ahí se come el mejor chinchulín del Paraguay.
O sea, que apasionante hablar de política, pero te juro que el tiempo no reclama. Tenemos que hacer la pausa. Te agradezco la venida. ¿Lista? ¿Lista?
Yo quiero aprovechar, Gustavo, para pedirle a todos los colorados liberales. Nosotros le ayudamos mucho a los liberales. Los liberales, las dos veces que llegaron al poder, llegaban mediante el 1C. Yoyito fue vicepresidente mediante el 1C y Federico llegó porque había un presidente que se animó a hacer el juicio político con 9 senadores.
¿Valió la pena eso, escribano?
Lo que pasa es que si no hacíamos, iba a empeorar el tema de social. Ese enfrentamiento innecesario entre paraguayos, 17
iba
muertos.
A 8 clubes, ¿tú decías?
Escuchame una cosa, a Cuba se fue por 7 muertos. 7 muertos hubo en el marzo paraguayo. Eso fue una barbaridad. 17 hubo para que Lugo se vaya ese día. Por 10 le ganó a Cuba.
Sí.
O sea.
Y no tuvo reacción Lugo.
No tuvo reacción, tenía que cambiar a su ministro del Interior. Enseguida no cambió. Y bueno, yo le pido a todos los colorados, a los liberales y partidos, un mi frente Guasupe, o Jaijuetea, y que no se sienten representados en este momento, que nos ayuden al partido 1C. Oreo poco cuay, pocayo y por y queremos mejorar este presupuesto. Esto hay que tocar. Si esto tocamos, sobra plata para aumentarle a las maestras, a las enfermeras, a todos los funcionarios, y podemos ver incluso el seguro médico. Pero antes de irnos a la pausa, como decir, te voy a contar el último.
Sí.
Va ese pionero cota sueldo de presidente el ferrocarril Carlos Antonio López, 30 millones y no hay ferrocarril. Es un chiste, no, pues no es chiste. Acá está y tiene 72 funcionarios a su cargo. 30 millones van y mensual gana y no hay ferrocarril y él es presidente de qué? ¿Presidente de qué? Algo que no existe.
Que pasen paro.
No hay ferrocarril y tampoco, o sea,
es una burla,
ni hay ni un proyecto ni un planteamiento.
O sea, que hasta vendieron, todos los rieles, todos
los durmientes, los rieles. Todo,
escribano, todo. ¿Qué número de opción son?
Opción 1, lista 7, partido 1C.
Lista 7, opción 1.
Lista 7, partido 1C, opción 1.
Ahí está. Gracias por venir, Iván.
No,
gracias por la charla. Muy buena la charla.
Gracias a ustedes, sigue.
Por acompañarnos. 7:29, Cristian. Vamos a hacer la pausa,
Sí, señor. Comercial San Cayetano, venta mayorista y minorista al precio más bajo en el corazón de la ciudad de Luque.